Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio, literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Pereza. Los domingos me visitan las ideas simples. Yo las llevo al jardín donde ellas se sientan en sillas de mimbre y en hamacas y sacan sus abanicos orientales. Tigres, aves, ideogramas. Les pregunto qué hay de nuevo y ellas gorjean y cantan himnos. Alaban el diseño hexagonal de las colmenas. Hablan de círculos y cosas circulares. El sol, los ríos, el vacío entre los mundos. Hablan de la pereza con respeto y dicen que está en todo, y colabora estrechamente con el tiempo también circular. Luego dicen, el mundo es un genio frugal, una colmena es casi un sol. Les pido me expliquen eso. Según ellas, la perfección de una colmena es tal que de seguir creciendo y acumulando hexágonos, derivaría a la larga en una esfera. Pongo cara de asombro, aunque luego recuerdo que eso ya lo había oído antes. Las ideas simples continúan y concluyen. Sin la pereza no existiría lo redondo. Piensa en dónde estarías, me dicen, sin la pereza y sus frutos. Marilyn Monroe nunca habría existido, ni nadie o nada como ella. Piensa en ello, piensa en ello. Y siento que estoy en deuda con la pereza. Luego pienso, me gusta más Loren Bacall. Es menos redonda. Pero vale, entiendo su argumento. A lo largo de su visita, las ideas simples no han dejado de agitar sus abanicos. Ya es casi de noche y esos tigres, esas aves, esas manchas de tinta, no dejan de debatirse en sus jaulas de papel, como el ojo se debate detrás del párpado cuando duerme. Buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos más a una edición de Los Idos de Marzo. Mi nombre es Aaron Navarro y los saludo con mucho gusto en esta tarde. Me encuentro en esta misma mesa al lado de Reina de la Torre. Reina, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Una vez más, Los Idos de Marzo Radio, y un gusto de estar aquí contigo.
conmigo y con todos y ustedes con que nos escuchan. Queremos agradecer a que nos sintonicen en el 104.7 de FM en la Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y a quienes nos están escuchando por vía internet en www.radio.udgmx/lagos hoy viernes o nuestra transmisión de mañana los domingos a las 7. Un saludo para todos aquellos que nos estén escuchando muy de mañana. Y bueno, antes de dar inicio, queremos agradecer también a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de los Idus de Marzo. En controles técnicos agradecemos a la ingeniera Berta Veloz Chávez, en servicio social a Lalo y a Alma, y en la producción de esta y todas las emisiones de los Idus de Marzo a nuestro productor estrella Luz Atilano.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idus de Marzo o también pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina, que son el 403-1413 en línea local y el 01800-701-2119 en nuestra alada nacional sin costo.
Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa dedicado a un episodio de la nueva literatura chilena. Estamos hablando de que vamos a estar hablando sobre la novela Bonsai, escrita por el chileno Alejandro Zambra. Y bueno, él se encuentra seleccionado desde el 2007 por el AI Festival y el Bogotá Capital Mundial del Libro como uno de los 39 escritores latinoamericanos jóvenes más importantes y además fue elegido en 2010 por la revista británica Granta entre los 22 mejores escritores contemporáneos de lengua española. Estamos hablando de una figura que está teniendo renombre y Bonsai nos pareció particularmente especial porque presenta un nuevo tipo de modalidades para la literatura y sobre todo para la literatura chilena. Sentimos que aborda de una manera moderna conflictos modernos, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando de ello después de regresar de este fragmento de Bonsai, de precisamente de la novela que fue adaptada a la cinematografía. Hubo una película en el 2013, me parece, no me acuerdo muy bien en realidad, pero salió una película y lo que vamos a escuchar va a ser un fragmento de dicho filme, entonces vamos a escucharlo.
Al final, ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia y que él se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final, Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura. La primera noche que durmieron juntos fue por accidente. Había examen de sintaxis española 2, una materia que ninguno de los dos dominaba, pero como eran jóvenes y en teoría estaban dispuestos a todo, estaban dispuestos incluso a estudiar sintaxis española 2 en casa de las mellizas Vergara. El grupo de estudios resultó bastante más numeroso de lo previsto. Alguien puso música, pues dijo que acostumbraba a estudiar con música. Otro trajo un vodka, argumentando que le era difícil concentrarse sin vodka. Y un tercero fue a comprar naranjas, porque le parecía insufrible el vodka sin jugo de naranjas. A las 3 de la mañana estaban perfectamente borrachos, de manera que decidieron irse a dormir. Aunque Julio hubiera preferido pasar la noche con alguna de las hermanas Vergara, se resignó con rapidez a compartir la pieza de servicio con Emilia. A Julio no le gustaba que Emilia hiciera tantas preguntas en clase, y a Emilia le desagradaba que Julio aprobara los cursos a pesar de que casi no iba a la universidad. Pero aquella noche, ambos descubrieron las afinidades emotivas que con algo de voluntad cualquier pareja es capaz de descubrir. De más está decir que les fue pésimo en el examen. Una semana después, para el examen de segunda oportunidad, volvieron a estudiar con las Vergara y durmieron juntos de nuevo, aunque esta segunda vez no era necesario que compartieran pieza, ya que los padres de las mellizas habían viajado a Buenos Aires. Poco antes de enredarse con Julio, Emilia había decidido que en adelante follaría, como los españoles. Ya no haría el amor con nadie, ya no tiraría o se metería con alguien, ni mucho menos culearía o culiaría. Este es un problema chileno, dijo Emilia. Entonces, a Julio, con una soltura que solo le nacía en la oscuridad y en voz muy baja, desde luego, este es un problema de los chilenos jóvenes. Somos demasiado jóvenes para hacer el amor. Y en Chile, si no haces el amor, solo puedes culear o culiar. Pero a mí no me agradaría culiar o culear contigo. Preferiría que folláramos como en España. Por entonces, Emilia no conocía España. Años más tarde viviría en Madrid, ciudad donde follaría bastante, aunque ya no con Julio, sino fundamentalmente con Javier Martínez y con Ángel García Atienza y con Julián Albuquerque y hasta ahora, pero solo una vez y un poco obligada, con Carolina Kopek, su amiga polaca. Esta noche, esta segunda noche, en cambio, Julio se transformó en el segundo compañero sexual de la vida de Emilia. En él, como con cierta hipocresía dicen las madres y las psicólogas, segundo hombre de Emilia, que a su vez pasó a ser la primera relación seria de Julio. Julio escabullía las relaciones serias, se escondía no de las mujeres, sino de la seriedad, ya que sabía que la seriedad era tanto o más peligrosa que las mujeres. Julio sabía que estaba condenado a la seriedad e intentaba tercamente torcer su destino serio, pasar el rato en la estoica espera de aquel espantoso e inevitable día en que la seriedad llegaría a instalarse para siempre en su vida. De Alejandro Zambra, Bonsai, Editorial Anagrama.
That particular day, that particular night, things have been so strange.
Things have been so light.
Entering the wrong place,
coming at the right time. She was on.
Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue la entrada del libro, precisamente de la novela Bonsai, leída en voz de Marina Ortiz, así que no audiencia, la verdad es que hice un oso muy grande y no fue la película adaptada de la novela, pero bueno, el inicio es así y nos da un adentramiento a ver cómo esta novela se desenvuelve en una narrativa muy particular. Vamos a estar hablando de Bonsai luego de regresar de este primer bloque de estación. No se vaya, está en los Idus de Marzo Radio.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Estamos de regreso en los Idus de Marzo Radio y queremos agradecer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en este y en todos los programas, puesto que tenemos un tema bastante interesante. Estamos hablando de la novela Bonsai del escritor Alejandro Zambra y puede comunicarse con nosotros al 403-1413, nuestra línea local, o al 01800-701-2119, nuestra línea nacional sin costo. Y bueno, después de este corte se ha integrado a este tradicional equipo, otro de los tradicionales integrantes.
De este tradicional equipo.
Paul Carrillo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, amigos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, contentos.
Los venía escuchando en mis trifulcas para llegar acá.
Arriba.
Y pues sí, tenemos un pretexto muy, 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 muy pretextual para hablar de lo que nos gusta hablar, que son los libros y la literatura de este tiempo, ¿no? De hoy. Me llamaba la atención, antes que otra cosa, ahorita que veía el libro en las manos de Reina, que es un libro tan chiquito que se puede leer en lo que usted va al baño, casi sin con todo respeto. Puedes leerlo en cualquier lugar muy fácil, si bajas de un ascensor casi. ¿Cuántas páginas tiene, Reina?
El libro contiene 81 páginas, bueno, la novela constituye 81 páginas, y también esta referencia, pues... lo que acabas de decir me dio la idea, surge la idea bonsai, ¿no? Este árbol pequeño,
a la vez, sí,
delicado, ¿no? Esta es una presentación también pequeña, cabe dentro de las manos.
¿Creen que es una novela? Digo, teniendo 80 páginas, ¿es una novela, es un cuento largo o ya es como da lo mismo?
No,
¿qué les parece?
Yo creo que está dentro de la novela. El hecho de que abarque de una manera a los personajes... me permitiré darle lectura en un momento más a la contraportada de este libro, porque habla sobre los personajes y abarca su psicología, entonces por eso entra dentro de la novela, narrando a través de las acciones. Entonces se basa en las acciones para poder marcarnos o darnos un escenario, así, y nos da lo que es una novela bonsai.
Borges hacía una distinción muy básica entre el cuento y la novela, diciendo que lo importante en el cuento eran los acontecimientos y lo importante en la novela eran los personajes. Y pues sí, ¿para qué más escribimos más de 50 páginas si no es para seguir leyendo sobre ciertas personas, ¿no? Seguir acompañando. Yo también creo que es una novela, que no deja cabos sueltos, digamos, nos lleva de paseo con los personajes. Y bueno, de ahí las metáforas que puedan surgir, pero antes quisiéramos que Reina leyera la contraportada para ver de qué va este arbolito.
Condenado a la seriedad y a la impostura, Julio, el silencioso protagonista de este libro, acaba convenciéndose de que es mejor encerrarse en su cuarto a observar el crecimiento de un bonsai que vagar por unos incómodos caminos de la literatura. Es esta, como dice el narrador, una historia liviana que se compone pesada, un relato olímpico y vertiginoso marcado por la inquietante desaparición de una mujer. Jorge Luis Borges aconsejaba escribir como si estuviera redactando el resumen de una obra ya escrita, y esto es, precisamente, lo que ha hecho Alejandro Zambra en este libro que, del mismo modo que en un bonsai no es un árbol, más que una novela corta o un relato largo, es una novela resumen o, justamente, una novela bonsai. Bonsai supone el brillante debut narrativo del joven chileno Alejandro Zambra, poeta y crítico literario.
Ya desde el principio nos dicen cómo la novela va a terminar, ¿no? En su cronología dice al final. ¿Cómo dice?
¿Cómo dice?
Ya lo escuchamos, pero a ver, aquí.
Al final, Emilia muere y Julio no muere. Al final, ella muere y él.
Y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia.
Y en estas teorías y la sección que teníamos antes aquí en los IDUS del inicio de novela, es un inicio de novela muy inquietante.
Claro.
Si ya estamos aceptando que es una novela, tiene uno de esos componentes que la novela suele tener, ¿no? Desde el principio tiene un gancho al hígado directo.
Sí.
Entonces, yo creo que para mí sería novela desde ese punto, en el hecho de que sí abarca como una totalidad. Comenzando por esto, ¿no? Que en realidad, pues la historia no se trata del cómo comienza o cómo termina, sino de ese trayecto entre dos puntos.
Sí, además la manera en cómo está configurado es... O sea, tiene mucho estilo, ¿no? Zambra tiene mucho estilo para contar las cosas. Bien dice en la contraportada que es una historia liviana que se vuelve paulatinamente pesada.
Sí, pero a la vez es curioso porque algún profe en las aulas de humanidades, particularmente en las de las clases de letras, nos recuerda mucho el estilo de Borges, que justamente es como una especie de no estilo, de tan limpio, de tan liviano, que puede ser de tan lacónico, al grado que es esquelético, ¿no? Y ese es un estilo, es una forma la forma a lo mejor más alta del estilo, la que parece no tenerlo, que está muy cercano a la vez con la poesía, con lo concreto, con lo con lo que tiene mucho sentido dentro de sí. Entonces, es curioso cómo hay algunos escritores que se, o que trabajan con la poesía, o que se parecen mucho a los poetas en eso, que son muy directos al grado de la violencia, de su fuerza, pues, que tiene, su fuerza narrativa.
Uh-huh. Hay algo muy interesante que se desarrolla dentro de la novela, y que me llama mucho la atención sobre cómo se cuenta. Hay algunas partes en las que son en tiempo presente, pero al mismo tiempo están recordando, es decir, todos los verbos están uh-huh. en tiempo pasado, y eso es lo que le ayuda a la novela a tomar también este carácter, ¿no? Nosotros, en nuestra vida cotidiana, el recuerdo es algo muy preciso, ¿no? Sacamos lo elemental, lo resumimos, es por eso que lo tenemos presente, y de esta manera, y en muchas otras obras, pero en especial porque es corta, es un ejemplo, ¿no? De este resumen, ¿no? Disección de algo sí. que nos plantea, ¿no? El pasado.
Sí, precisamente por la forma narrativa, ¿no? Creo que esta novelita tiene uno de estos anzuelos grandes y carnosos, que es precisamente el modo de narrar las cosas, y precisamente uno de los puntos en los que el lector más veces se engancha cuando trata de descifrar a Zambra, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo? Aparte de qué me está diciendo, ¿qué es lo que narrativamente me está diciendo? Uh-huh. Y creo que una de las cosas que nos dice es precisamente este ir y venir. O sea, están configurados de una manera gramatical y sintáctica que te revuelve, te violenta, te mueve, ¿no? ¿Cómo es que una acción puede suceder en esas palabras? Uh-huh.
¿De qué dirían que se trata bonsai? Estamos hablando a lo mejor en términos muy teóricos o muy literarios, pero me gustaría que le platicáramos a la gente y que al final este programa cobre sentido para que se animen a leerla y a buscarla y a compartirla también, como nosotros lo hemos hecho, porque nos ha sido compartida, pues. ¿De qué se trata básicamente en términos muy generales, muy, muy técnicos?
Pues, creo.
¿Quién se avienta de los dos?
Pum, no, pum, dale. Pum.
Yo soy cada Julio y tú Emil. Bueno, básicamente son dos personajes centrales. Uno es Julio y el otro es Emilia. Y como bien se enuncia al principio de la novela, Julio queda vivo y Emilia se muere. Pero siguiendo la historia de estos personajes, pues nos van llevando por su cruce con distintas personas. Por un lado, Emilia parte hacia otros lugares en donde llega a vivir y en donde llega a relacionarse con otros hombres que de alguna manera viene a hacer una rememoración a su pasado, en lo que Julio en un punto plantó en ella, ¿no? No le embarazó ni nada, no piensen eso. Y después pues Julio toma otros caminos que de maneras aleatorias y pues convencionales, como todas las suertes, termina reencontrándose con Emilia de una manera inesperada, es decir, con su muerte, como bien se enuncia en el principio, lo cual es algo muy tajoso porque pues no tienes ningún spoiler en realidad.
Y además pienso que entre los elementos que acaba de comentar Aaron se encuentra también el hecho de redescubrirse a través de la literatura, de leer. Ellos leen y a través de eso se empiezan a encontrar, empiezan a tener, digamos, una conversación, un motivo de seguir, ¿no? Y también de burlarse, porque llega un momento en el que se alejan y a partir de ahí hay muchos sucesos, ¿no? Como en la vida cotidiana, nosotros nos redescubrimos a partir de la lectura y vamos cambiando a base de eso, nos sentimos insatisfechos o satisfechos.
Bonsai también viene a ser una parodia de un sector de la población.
Sí.
De pues una urbe más o menos estable, ¿no? En el caso de estos personajes, pues estamos hablando de gente promedio que se relaciona con relaciones promedio, uh-huh. haciendo cosas promedio.
Claro.
Entonces, su manera de relacionarse a través de la intelectualidad y de otros procesos inteligentes, digamos, emocionalmente inteligentes, pues viene a ser una parodia en esta novela, hablando de manera, digamos, sacándole la curva, ¿no? Habla un poco de eso. Y habla también de muchas cosas más, pero de esas hablaremos luego de volver de este segundo corte de estación. No se vaya, hasta el 5 de marzo, Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
De regreso en los IDUS de Marzo Radio. Les recordamos que pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, es el 403-1413 en línea local y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo, a través de las redes sociales como los IDUS de Marzo Radio. Así que comuníquese, coméntenos qué opina acerca del programa, alguna sugerencia, un tema, y pues para retroalimentar. Y regresando a Bonsai de Alejandro Zambra, comentábamos en el corte de estación acerca de estas obras que mencionan durante en las conversaciones de los personajes y cómo es que van evolucionando gracias a ellas. Una de ellos es Madame Bovary de Gustave Flaubert. También mencionan a Capote. No sé cuál otro les interesa. Yo retomé a Madame Bovary de Gustave Flaubert porque hablaba acerca de esta mitificación de lo que es lo sensual, ¿no? A través de los personajes utilizaba esa parodia de lo que era Madame Bovary para reírse, y es una parodia completa. El mismo libro es una parodia, lo comentábamos, y en especial ese hecho de retomar una obra, era una parodia de esa misma obra a través de los personajes, ¿no? ¿Qué opinas, Cosmo?
Pues es una parodia y también es, me parece, una especie de ensayo disfrazado de muchas cosas. Más bien creo que Bonsai se antepone o forja en sí mismo un discurso contra lo clásico, contra lo canónico, contra lo tradicional, y lo hace precisamente tanto en su tono narrativo como en su tono discursivo. Uh-huh. Esta parte que mencionas de las novelas, primero empieza por enunciar a En busca del tiempo perdido de Marcel Proust.
Sí.
Y uno de los personajes llegan a preguntarse si en qué momento habían leído dicha obra, ¿no? Esta mítica y lapidaria obra. Y pues nos dice que ambos personajes mienten, ¿no? Que los dos dicen que sí lo leyeron y hasta inventan toda una parafernalia de escenarios en donde eso ocurre y ambos se lo creen, pero la verdad es que los dos están mintiendo. Pero creo que inconscientemente está hablando, está hablando sobre la... digamos, lo que significa la pertenencia a los círculos literarios.
Sí, sí, sin duda.
Quiero pertenecer, claro.
Al estatus, ¿no? A lo que significa ser parte de algo y de...
Lo intelectual.
Sí, de la intelectualidad y sobre todo del intelectual chileno.
Sí, sí, que en realidad se parece mucho también al mexicano. Tiene un montón de miedos atrás que resguarda y que este tipo de cosas son como las metáforas de eso, ¿no? Porque yo también había pensado desde que lo leí que había detrás de ese solo he hecho muchas cosas. Y la verdad es que yo lo he hecho también. Yo he mentido de que he leído cosas que no he leído. Mucha gente lo hace. Y parece que realmente es una práctica muy sencilla porque solo se trata de que mencionemos el título y digamos que lo leímos y sea... Esa es solo la experiencia reducida, ¿no?
Sí.
Solo acumular y acumular y verte... O querer verte o representar a partir de eso algo que no eres. Entonces, es muy metafórico, sí, y paródico, como dice Reina, también, sí. Del propio libro y del... ¿Qué libro es, no? O sea, un libro larguísimo que los dos mienten que
leí. Dale.
Entonces, ahí hay encima de todo mucha protuberancia, mucha exageración. Sí. Que además de todo, en el momento de dos estudiantes, de dos jóvenes entrelazados en el amor y la pasión, pues... Es como un resultado esperable porque ahí se presentan muchas formas de la vulnerabilidad, ¿no?
Claro, en esos momentos. Las pasiones.
Es algo que hemos palmeado mucho con literatura chilena. Digo, Bolaño, sí, mismo también, sí, hacía eso en México, ¿no?
Sí, totalmente.
El movimiento infrarrealista casi radicaba en ello. Y pues sí, bien, era una, una especie de crítica, una parodia. Incluso el mismo libro visualmente es una especie de bonsai, aparte de que hay un dibujito de un bonsai por ahí metido entre las páginas. Visualmente el texto está constituido de una manera muy visible, digamos... Pues sí, muy sencilla, muy fácil de pasar los ojos por ella. Y simbólicamente también lo es. En la contraportada nos dice que es una historia liviana que paulatinamente se va tornando pesada, ¿no? Y sí, realmente es una historia liviana. Es una historia solamente de dos jóvenes que se conocieron y ya absolutamente es todo eso.
Sí, sí, es eso, pero estaba pensando que a la vez una historia así de transparente, de liviana, de esponjosa... Permite que se filtren un montón de cosas y se filtran muchas conversaciones, muchas ideas que no solo tienen que ver con el romance, con el amor, con la juventud, con la muerte, sino con la literatura misma, porque al final en un libro en el que aparecen muchos libros, pues tiene que haber un escritor por ahí, ¿no? Tiene que haber un gran lector y ese lector es uno de los personajes principales que a su vez vive una serie de peripecias junto a otro escritor canónico.
Claro.
Y que discuten a partir de eso, o que Samara discute a partir de eso, una serie de cuestionamientos sobre, entre, digamos, la nueva literatura, la literatura moderna y su pensamiento, y la canónica, la clásica, que de alguna manera se contraponen en algunas cosas, aunque sí hay una continuación, pues. Uh-huh. Y para ejemplificar un poco mejor eso que estoy diciendo, voy a leerles un par de párrafos en los que justamente en la parte en la que Julio traba una conversación y una serie de experiencias con un personaje llamado Gasmuri. ¿Escribes a mano? Nadie escribe a mano hoy en día, observa Gasmuri, que no espera la respuesta de Julio. Pero Julio responde que no, que casi siempre usa el computador. Gasmuri, entonces no sabes de qué hablo, no conoces la pulsión. Hay una pulsión cuando escribes en el papel, un ruido de lápiz, un equilibrio raro entre el codo, la mano y el lápiz. Julio habla, pero no se escucha lo que habla. Alguien debería subir el volumen. La voz carraspea e intensa de Gasmuri, en cambio, retumba. Funciona. ¿Tú escribes novelas, esas novelas de capítulos cortos de 40 páginas que están de moda? Julio, no. Y agrega, por decir algo, ¿usted me recomienda escribir novelas? Mira las preguntas que haces. No te recomiendo nada. No le recomiendo nada a nadie. ¿Crees que te cité en este café para darte consejos? Es difícil conversar con Gasmuri, piensa Julio. Difícil, pero agradable. Enseguida Gasmuri comienza a hablar derechamente solo. Habla sobre diversas conspiraciones políticas y literarias y enfatiza, en especial, una idea. Hay que cuidarse de los maquilladores de muertos. Estoy seguro de que a ti te gustaría maquillarme. Los jóvenes como tú se acercan a los viejos porque les gusta que seamos viejos. Ser joven es desventaja, no una cualidad. Eso deberías saberlo. Cuando yo era joven me sentía en desventaja, y ahora también. Ser viejo también es una desventaja, porque los viejos somos débiles y necesitamos no solo de los halagos de los jóvenes, necesitamos, en el fondo, de su sangre.
¡Bravo!
¡Olé!
¡Maja!
Sí, es una novela autoparodial y sobre todo, precisamente por ese hecho, me parece que Samara está hablando de sí mismo en distintas partes. Y hace falta decir que es un buen escritor sabiendo cómo es en su personalidad, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto en entrevistas y es un tipo despachatado, ¿no? Que abaniquea con los brazos y los gestos.
Despreocupado. Y
tiene las ideas muy dispersas, ¿no?
Sí, ligeramente errático, iba a decir.
Y esta manera tan puntual, ¿no? De describir las cosas, denunciarlas, hace un contrapeso maravilloso con su personalidad. Así a tal es. Punto de que, pues... Bien, al principio enuncia, el resto es literatura.
Sí, y esta, la novela tiene una línea en comparación paralela con respecto a lo que acaba de leer Paul, sobre la juventud y la vejez, sobre la vida y la muerte, sobre lo tradicional y lo moderno, donde se van chocando y cómo se va filtrando y justificando para que ambas converjan y vayan fluyendo y se crucen entre sí, ¿no? Pero también habla de esta parte descuidada, en donde ese choque genera cierta indiferencia o desinterés o apatía por esta línea de intelectualidad que se da, ¿no? Que se forma uno desde joven hasta lo que es la vejez, ¿no? En la experiencia y pues lo que es ser conservador.
Sí, pues eso es con lo que trabajas, ¿no? Digo, él está reflejando lo que ser una persona que habla de literatura significa, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, hay que tomar en cuenta que también Zambra es un escritor que transita entre géneros tan diversos como el ensayo, como la poesía, como la novela misma, ¿no? Entonces, eso a veces les permite a los escritores una soltura que en textos híbridos como este, digamos, que sí tiene la fórmula de una novela, pueden llegar a momentos de ensayísticos tan ilustrativos como este, ¿no? En el que metafóricamente pues están dos grandes tradiciones, dos nuevos pensamientos, dos trenes que van a chocar y que van a terminar sacando algo nuevo, ¿no? Y muy loco. Entonces, me gusta que podamos hablar de este libro porque en sí mismo representa un montón de cosas que pueden cambiar o que están cambiando o que van a cambiar en algún punto cercano. Y algo que no va a cambiar es que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, ¿no? ¿O qué?
Sí, al 403-1413-01807-01-2119. Y eso puede hacerlo ahora mismo, bueno, ahorita mismo no, porque vamos a irnos a nuestro tercer y último corte de estación, pero regresando puede hacerlo y puede atestiguar la parte final de Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Alejandro Zambra nació en Santiago de Chile en 1975. Ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil de 1998 y Mudanza del 2003. La colección de ensayos No Leer del 2010 y, en anagrama, las novelas Bonsai, Premio de Crítica de Chile 2006 y Premio del Consejo Nacional del Libro de Chile 2006 y La Vida Privada de los Árboles del 2007, que han despertado gran interés entre los lectores y han sido traducidas al francés, inglés, italiano, portugués, neerlandés, serbio, griego, turco, hebreo y coreano. Es profesor de literatura en la Universidad Diego Portales. Sobre sus novelas, la crítica ha dicho: Alejandro Zambra cuenta historias complejas y seductoras sin muchos aspavientos, y es contenido y preciso. El resultado son dos novelas cortas, muy sobrias, muy bellas, con una belleza reposada que se deja examinar una y otra vez. Zambra anuncia una nueva ola de narrativa chilena. Un maestro de la miniatura literaria. Su escritura es leve, delicada, ingeniosamente articulada. Una voz nueva, fresca, compleja, difícil de encasillar.
Y también cuenta con una adaptación cinematográfica de su misma novela, Bonsai, que le reiteramos.
Al final, aparte de que Emilia muere, al final, ¿de qué se trata Bonsai? ¿De qué me dirían ustedes que se trata Bonsai? Digo, no de qué se trata, ¿por qué se titula Bonsai? Perdón. Me atrasé dos bloques sí. Antes. ¿Por qué se llama Bonsai, Reina?
Bueno, hola. Reina. Hola. Se titula Bonsai porque dentro de esta historia que navega entre los personajes, la carga aparece a través de otra novela, donde el bonsai cobra esta figura del amor que perdura, ¿no? Del cuidado que se le debe dar al amor en una relación. Y si esa planta fallece, si ese bonsai fallece, pues prácticamente el amor habrá muerto, ¿no?
Simbólicamente, es el amor mismo que necesita cuidarse, trabajarse, regarse, ¿no? Tener una constante atención. Y más o menos depositan en la figura del bonsai toda esa carga simbólica, ¿no? Toda esa energía.
Parental.
Ajá, sí, sí. Entonces, pues el bonsai es a la vez el arte mismo, pues es la dedicación, es lo mínimo dentro de lo máximo.
Acabo de recordar cómo se titula, el cuento es un cuento de Macedonio Fernández, que se titula Tantalia, y es una planta, ajá, pero dentro de la novela toman al bonsai, ¿no?
Sí, además, pues es un concepto completo, ¿no? Es un completo circular. Es un concepto circular.
Es un completo.
Muy
en donde, pues, todo embona, ¿no? Es decir, todo habla por sí mismo, crea un código en el que el bonsai responde a sí mismo, en el que la novela es pequeña, en el que está confeccionada de una manera miniaturizada, en el que la misma simbolización del amor, pues, es una planta misma. Y bueno, incluso la misma novela que el protagonista en la novela, de manera ficcional, se llama bonsai también, ¿no?
Sí, bonsai. Sí,
bonsai. Marca.
Pues ahí está bonsai. El día de hoy quisimos también ejercer esta nueva intención de traerles novelas, de traerles libros particulares y no solo vida de los escritores o fragmentos de las obras de los escritores, sino un texto en particular.
¿Pueden?
Y pues este fue el caso de Bonsai, está en Anagrama.
Así es, pueden adquirirlo en
una editorial muy, muy accesible, la verdad. Y el libro es un libro corto que por lo mismo se gana el derecho a ser más barato, entonces...
Nuestro tiempo efímero da una posibilidad de leer una novela corta que se acomode, ¿no?
Sí, y bueno...
Teníamos planeado dedicar estos minutos que nos quedan a qué, compañero.
Bueno, además ya hablamos de la novela, ya se regó el bonsai. Ahora vamos a hablar sobre el segundo encuentro de literatura hispanoamericana, Retos y Realidades, Feria del Libro, 21 y 22 de noviembre en Lagos de Moreno, Jalisco, México, planeta Tierra. Si usted recuerda, querida audiencia, que el año pasado tuvimos el primer encuentro de literatura hispanoamericana, Retos y Realidades. Tuvimos una serie de conferencias y talleres, exposiciones, más o menos por estas fechas vinieron escritores de otras partes del mundo, algunas fueron a través de Skype, y bueno, básicamente fue un intento por encontrarnos literariamente, tanto personas de otros lados como las de aquí.
De alguna manera creo que se puede explicar también con bonsai, ¿no? En la literatura latinoamericana están pasando muchas cosas en muchos lugares. En el Caribe se están haciendo cosas muy interesantes, en Sudamérica se están haciendo cosas muy interesantes, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera es como la intención de congregar a muchos tipos y muchos fenómenos literarios que están sucediendo en un espacio particular que pues es Lagos de Moreno, el Centro Universitario y algunos espacios que van a satelitar, ¿no? En estas actividades en las que vamos a estar pues justamente encontrándonos con conferencias, con exposiciones, con ejercicios, con talleres, con lecturas. Y no sé, Reina, ¿qué más te gustaría platicar de todo lo que vamos a hacer en esos días?
Pues también que va a haber una feria del libro que va a estar situada en el...
Irenguachen, este es el programa.
Arráncate.
La feria del libro va a estar el martes y el miércoles. El martes va a estar de 10 de la mañana a las 5 y van a estar editoriales como Arlequín, Editorial Página 6, Editorial del Culagos, de nuestra escuela, y Ediciones Papalozzi. El miércoles de 10 a las 5 van a estar las mismas editoriales y vamos a tener diferentes presentaciones del libro. Vamos a presentar el libro Satori, de Dante Medina. Actividades a cargo del grupo de las payasitas y los estudiantes. Otra presentación del libro de Jorge Sousa, Desde la Otra Orilla. Y en el segundo encuentro de literatura hispanoamericana, algunas actividades van a ser en la Casa Universitaria y la inauguración va a ser en el Teatro Principal el martes 21 de noviembre a las 7:30 horas. Vamos a tener la inauguración.
Teatro José Rosas Moreno.
En el Teatro José Rosas Moreno, claro que sí. Y a las 10 vamos a tener una conferencia inaugural, Un Quijote, Dos Quijotes, Tres Quijotes, Cuatro Quijotes, Cinco Quijotes y más, por el doctor Dante Medina Magaña. A las 11, otra conferencia llamada Usos, Autorías, Apropiaciones y Desapariciones. Ah, no es cierto, ese ya no.
No, no, eso ya no.
Pero bueno, hubiera sido muy interesante tener aquí a la
doctora María Alcira.
Doctora María.
Pero en vez de eso van a estar los idos de marzo, fíjate, va a estar la revista.
¿A poco?
Vamos a presentar, déjenles platico ahora que estamos aquí.
Ya que estamos aquí, vamos a contar.
Vamos a presentar la revista como proyecto en esta idea de encontrarse, pues, porque queremos traer mucha gente de muchos lugares, pero a la vez platicar un poco de lo que aquí en Lagos de Moreno hemos hecho en estos últimos años.
Un recuento.
Y bueno, la revista pues es producto de muchos estudiantes y de mucha gente que trabajó para que salieran 12 números y otros que están por salir. Entonces vamos a presentar en ese espacio que tenemos a la revista Los Hijos de Marzo.
Claro, sí. Este tipo de eventos son siempre una excusa para encontrarnos y ponernos a hacer cosas entre todos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ya para terminar...
¿Qué más? Aparte de
sí, es cierto. Pues miren, vamos a tener la conferencia. A ver, Reina, tú a partir de las 4.
Vamos a tener una conferencia de literatura y escritores, una mirada desde el matrimonio cultural por el doctor Morelos Torres Aguilar. A las 5 de la tarde, la conferencia El campo y la ciudad en cuatro novelas de Carlos González Peña, Brenda Padilla González, estudiante de la carrera de Humanidades. Entonces también va a haber colaboraciones por parte del Culagos, es decir, los estudiantes directamente, además de del profesorado, de los doctores, de las personas que se mueven en investigación. A las 8 de la noche, velada cultural con la participación de los estudiantes de Culagos, Teatro José Rosa Moreno, es donde los vamos a estar esperando. Va a haber una serie de composiciones.
Números.
Ajá. A ver, cuenten, ¿ustedes qué van a hacer?
Yo voy a leer dos poemas.
¿Y tú?
Interpretaré una pieza titulada Vasija de Barro, entonces entre otros muchos números.
¿Velada cultural? ¿Qué día?
Ese día es el martes 21 de noviembre a las 8 de la noche. Ahí los vamos a estar esperando.
Pues entonces reiteramos la invitación a todas estas actividades. Por favor, súmense con nosotros. Son para ustedes, son para todos. Antes de irnos, queremos hacer también transmitir un servicio social, comunicar. Y pues va la tarde del martes de este 14 de noviembre en la casa de la calle Margarita, número 38, en la colonia Bugambilias, cerca del Cebetis, sustrajeron del domicilio una maleta azul marino grande de llantitas que contenía documentos personales muy importantes a nombre del señor José Ortiz Arellano y de su familia Ortiz Ortiz. Por favor, si alguien sabe de ellos o encuentra documentos, entregarlos en la estación de Radio Universidad, es decir, aquí con nosotros. Habrá recompensa. La documentación es del estado de Oaxaca.
Sí, les va a ser un libro para el que...
Tírenos para con este servicio social tan puntual y tan necesario. Pues ya nos vamos. Muchachos, gracias por tan bonito programa, por platicar tan a gusto.
Pues gracias a ustedes que nos escucharon también, a las personas en servicio.
Siempre es bueno comentar lo que se lee y incitar a las personas a que lean. Se los recomiendo, espero lo puedan adquirir y... Pues,
y acompáñanos a los eventos que tenemos la próxima semana.
Claro sí, que sí, ahí los esperamos.
Ya nos vamos, quédese por favor con los rostros de Lilith. Gracias Aarón, gracias Reina.
Gracias.
Yo soy Paul Carrillo Collazo, esto fue Los Idos de Marzo Radio.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.